COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a la retransmisión del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Un gran premio que va a ser, que vamos a dar y estamos ya dando en cope.es, en los más de 50.000 abonados a la tiempo de juego, a la aplicación de tiempo de juego. Bueno, no, más de 50.000 no, debe andar por más de 100.000, eso era al principio. Y también lo estamos dando en antena, en la onda media, en 882 de Radio Asturias, que me han llamado los Radio Asturias y tienen toda la razón. Un saludo a todos los que nos escuchan en Oviedo, en Gijón, en Avilés, en toda Asturias. Así que, bueno, vamos a ver, porque tenemos una carrera llena de incógnitas. La incógnita es si Rosberg, que estaba con esa cara de Weber, que no había manera de aguantarle, de que siempre pierde con Hamilton, ha logrado la pole, la segunda de la temporada, y vamos a ver si puede ganar y puede ponerle emoción al campeonato. Detrás, además, tenemos a Bottas en la tercera posición, Rosberg, Hamilton, Bottas. Cuarto, Sebastian Vettel, que no falla ningún sábado, siempre lo hace bien los sábados, es uno de los mejores calificadores de la parrilla. Quinto, Felipe Massa. Sexto, Raikkonen, que siempre falla el sábado. Séptimo, Richardo. Octavo, Grosjean. Y no muy lejos están los españoles al final, con penalizaciones y todo. Está décimo, Carlos Sainz en parrilla, quinta fila, al lado de Sergio Pérez. Y detrás justo, Fernando Alonso. Luego os voy a contar cómo fue el duelo Sainz y Alonso, que me he sabido alguna cosa muy interesante, el duelo de Singapur. Puede haber duelo en esta carrera, va a salir, intentar salir como un tiro Fernando Alonso, que tiene unos primeros metros buenos, en realidad solo son los primeros metros, los buenos del motor Honda, y vamos a ver qué pasa también con la remontada que van a tener que hacer algunos hombres importantes. Kvyat, después de su gravísimo accidente de ayer, que sin consecuencias, sale desde pit lane, y Verstappen sale decimoséptimo. Presentamos al equipo, empezamos por los pilotos. Tenemos de vuelta, bienvenido de nuevo a casa, al hijo pródigo, Andy Souce. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Carlos.
Aquí, ¿qué esperas?
¿Qué espero? Pues hombre, espero una carrera movida, teniendo en cuenta que las dos sesiones de libres han sido en mojado, que tan solo el qualifying ha sido en seco, por tanto no han podido probar los diferentes compuestos, y espero tener una carrera con acción y con unos Ferrari Williams poniéndole algo de presión a los Mercedes para no ver una carrera aburrida como las de principio de año.
Bueno, tenemos a Maxi Cortés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Nuestro, puede ser el team manager, por experiencia y por sabiduría, Joaquín Verdegay, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a ver si disfrutamos. Eso, estoy presentando rápido porque están poniendo los coches en la parrilla. Y Charlie Barazal, que...
Muy buenos días.
Por cierto, nos espera agua.
Ahí. No.
El día es maravilloso en Suzuka.
A primera hora de la mañana y... Podría haber dejado la pista muy verde otra vez.
La pista está verde y vamos a ver qué sucede, porque con las presiones algo más altas vamos a ver tres paradas casi seguro en la carrera de hoy, aunque van a intentar alguno o dos, pero el desgaste es mayor, aunque creo que también se está haciendo un poquito de drama. También conociendo la Fórmula 1 siempre se habla más de lo que yo creo que va a pasar. Pero bueno, vamos a ver porque están los coches alineados en la parrilla de salida. Vamos a ver si se encienden los semáforos, los motores ahora mismo a 14.000 revoluciones, los que pueden llegar, claro. Dos semáforos, tres semáforos en rojo, cuatro semáforos en rojo, cinco semáforos en rojo. Se va a dar la salida del Gran Premio de Japón. Ahí está, salida del Gran Premio de Japón. De momento ha salido bien Hamilton, Nico Rosberg y Hamilton, pero ha salido mejor Hamilton. Le está cogiendo el interior. Vamos a ver que puede haber un Pro Senna. Vamos a ver si cierra Rosberg. Está cerrando Rosberg. Si cierra Rosberg, no puede. Le está pasando Hamilton. Y se ha ido por Uwas, un Force India. Ha pasado Hamilton a Rosberg. Le ha echado dos narices, ha cogido el interior y Rosberg se ha hundido en la clasificación. Nico, lo siento por los puristas que luego se enfadan. Nico, mal, está en la cuarta posición Nico Rosberg, y en ese duelo, es verdad que el duelo acababa en toque, si cerraba la puerta se tocaban, y Alonso está en la décima posición, creo. Ahí está Hamilton, Vettel, Bottas, Rosberg, Raikkonen, Grosjean, Maldonado, Hülkenberg, Alonso noveno. Alonso ha hecho un salidón, y décimo Carlos Sainz. Los que no os habráis despertado, los que no estáis atentos, os habéis perdido este comienzo frenético de carrera. Avería de Daniel Ricciardo, problemas para Ricciardo, que va a tener que abandonar. Otro hombre de Red Bull con problemas, vaya añito. No sé si es que ha tenido también un toque ahí detrás.
Ricciardo y Max se han debido tocar.
Ricciardo y Verstappen, pues van a estar contentos los de... Pero bueno, ahora lo veremos. El caso es que noveno, Alonso, que ha hecho una salida frenética y ha pasado a Carlos Sainz. Y en el duelo de la primera curva, Hamilton ha cogido muy rápido el interior y le ha dado auténticamente en él la cara, absolutamente, metafóricamente, pero es así, le ha dado una auténtica demostración a su compañero Rosberg. Hamilton, Vettel, Bottas, Rosberg, Raikkonen. ¿Cómo has visto esa salida, Andy?
Bueno, he visto que lógicamente Hamilton le gana la posición. Al final el piloto que tiene el interior en la primera curva tiene mucha ventaja. Rosberg ha intentado aguantar por fuera en las primeras dos, pero Hamilton le ha forzado a irse un poco largo y lo que pasa es que le ha tirado, digamos, hacia la zona de la hierba y es ahí donde ha perdido esas dos posiciones y ha quedado relegado a la cuarta plaza. Una maniobra limpia en cuyo, o sea, en este caso, donde yo creo que no hay que apelar a la mala intención de Hamilton. Y bueno, le ha ganado una vez más la partida y se pone en la carrera bastante bien para el piloto inglés, ¿no?
Maxi, de todas maneras, eres Rosberg, te juegas el todo por el todo. No pasa nada porque acaricies la rueda de tu compañero.
No, y sobre todo ponerte un poco más en apuros.
Reventón final... de Ricciardo, por cierto, ese era el problema, sí, de Daniel Ricciardo.
Ricciardo, y veíamos un Force India también.
Y hay una zona de doble amarilla en los sectores 2 y 3. Estamos en la vuelta 2 de 53. Maxi, dime.
No, nada, que al final tienes que poner apuros un poco más a tu compañero, sobre todo cuando una y otra vez ya te está ganando habitualmente en pista, cara a cara, entonces no puedes permitirlo. Aquí vemos ahora a Massa, que viene...
¿Otro reventón?
Sí, yo creo que se han tocado...
Es que se ha tocado más a Ricciardo.
Pero este parece que es algo más que reventón, ¿eh? Si lleva quizá algún...
Massa y Ricciardo están teniendo serios problemas, vamos a ver si pueden cambiar el neumático. Está el safety en pista... No, está entrando, claro, de la primera vuelta, porque claro, está en la vuelta 2, pero el safety lleva su ritmo, el hombre. Ahí está, poniendo ruedas duras, Ricciardo, vuelve a pista, o sea que sigue en carrera. No va a abandonar, ha tenido ese problema en el neumático. Antes lo veíamos en el onboard, no sabíamos qué es lo que le estaba pasando, porque iba realmente despacio. Y de todas maneras, yo quiero ver la repetición. Yo no sé si ha sido del todo limpio Luis, ¿eh? También os digo.
Yo creo que sí.
Esa masa le están doblando ya.
Sí, porque además, Hamilton tenía el interior. Aunque esa curva, la trazada, sea bastante por fuera.
Pero bueno, ya, pero ¿qué hace?
Él está por
hace
dentro.
La... Abro, ¿sabes? Oye,
habría que verlo de masa, porque desde que han arrancado por la recta ya venía echando un montón de chispas de continuo. O sea, que ya iba rozando el coche en fondo, sí. A ver si luego vemos la repetición. Sí,
es que es algo más que el reventón de la rueda delantera derecha, ¿eh? Pero ya que se levanta,
y la salida de Vettel, tremenda también. Si buena ha sido la de Hamilton.
Sí, está segundo. Es tremenda. Sí, sí. Y a ojo que está chuchando Sainz. Está detrás del maltrecho motor Honda de Fernando Alonso. Le va a pasar seguramente. Tiene más ritmo, corre más. Y va a poder cobrarse un poco de venganza personal del otro día. Que os puedo contar que Alonso fue Alonso. Es decir, no eso de la entrevista de principio de año que decía: si viene Sainz, le dejo pasar. No fue así. De hecho, con uñas y dientes defendió su posición, pero bueno, es
a lo que hemos venido,
que es para lo que estamos. O sea, es que también a mí, cuando a la gente le encantó cuando dijo: no, yo sí, es Carlos, bien, le dejo pasar. Ahí se ha colado Fernando, lo puede intentar ahora Sainz, lo puede intentar claramente en la chicane, porque es que en la subida se va a quedar atrancadísimo el motor Honda. Ayer perdía 4 décimas en la subida. Vamos a ver repetida la maniobra de la salida y vamos a juzgarlo, porque llega un poco antes Rosberg a la curva.
Se han tocado nada más.
Se han tocado más a Ricciardo, sí. Nada más salir. Ese ha sido el problema.
Y eso les ha provocado el pinchazo. Y ahí vemos al Force India, se ha quedado encerrado, le tocan y se va por
ahí. El que ha dado a Force India a Sergio Pérez ha sido Verstappen.
Sí, pero es que yo creo que le han hecho un
sándwich. Se ha quedado un sándwich. Es que es una primera curva muy complicada en la que hay grava, que además... complica más la situación para los pilotos, pero bueno, bendita grava también. Ahí está, fijaos la salida, hombre, sale mucho mejor Hamilton. Llegan a la primera curva, se ponen en paralelo, entra un pelín antes Rosberg.
Sí, pero ahí está Hamilton por dentro, nada.
Y ahí va por dentro
Hay
Hamilton,
que ver la salida.
Maestrías.
Y se queda, sí, la verdad es que se queda sin espacio Rosberg.
Ah, lo vemos.
Es que se relaja realmente entre el primer corner y el segundo.
Claro,
se relaja.
Es que la primera curva cree que tiene la posición, sí. Ya, que va por delante. Es que él
no, pero
frena
es que
muy bien.
Hamilton
ahí
sale mejor. Le
ahí
coge,
lo vemos desde el coche
de
Bottas.
Y no lo suelta. Fíjate, no lo suelta.
Claro, para, ojo, lo ha llevado, sí, lo ha llevado la hierba. Fuera. En la segunda, no, en la segunda esquina le lleva la hierba.
Espérate a verlo más cerca.
En la segunda,
toma,
en el segundo.
Porque está por delante ya casi.
En el segundo,
sí, pero no le deja espacio, recordemos.
No le deja espacio, no deja respirar. Lo manda de la manita a la grava. Sí, ahí está, ahí vemos el toque de masa con Ricciardo, estamos viendo repetida, porque es una salida que ha dado mucho juego,
y ahí
ha habido toques
Ricciardo ya va a
por todas partes, y ese adelantamiento de Hamilton a Rosberg, sí, Hamilton veía por fuera a Rosberg, ha dicho: te voy a llevar de la manita a la grava.
Bueno, pero eso es natural, quiero decir, la trazada al final lo que hace es que te lleva, por la fuerza centrífuga, te lleva hacia afuera.
Bueno, entonces, y por el volante un poquito cerradito.
Bueno, no, tú vas abriendo sí, dirección.
Tú vas dando salida, claro.
Y es verdad que normalmente hay que dar espacio, y eso es cierto, pero tampoco le ha echado justo, lo justo para que toque un poco la hierba.
Y pierda cuatro posiciones.
Exacto,
sí,
y se quede tirado.
No, yo quiero verlo porque creo que cuando ya Rosberg se queda sin pista, ya está Hamilton casi delante.
Bueno, estamos viendo el duelo de los españoles. Cuidado que lo puede intentar ahora Carlos, vamos ahí a ver, va. Intenta por fuera en la chicane, ahí no se puede, Carlos, lo que pasa es que puede coger muy buena posición ahora en tracción para la siguiente curva, que ahí va a ser más fácil para el piloto madrileño, ahora está cogiendo la aspiración, recordemos que lo estamos dando por COPE Asturias, en onda media, ahí está, lo está intentando Carlos Sainz, vamos a ver, lo está intentando, está por fuera, sí, ahora va a poder con el DRS, lo pasa, bueno. Ha pasado Sainz.
Oye,
a Alonso.
¿Has visto lo que ha saltado?
Alguna pieza que había en el suelo.
Y había alguna pieza por el suelo, sí, del accidente.
No creo que se hayan tocado.
De los toques.
No.
Y
no,
sí, ha podido adelantar. Ahí vemos por detrás a Verstappen.
Uf,
y un Sauber intentando adelantar a dúo, a Button. Es un penar.
Que va con duras.
De McLaren. Es un penar verles así.
Y recordar que es la única zona de RS también, la recta principal de meta.
Es que era el sitio donde podía. Entonces lo que ha hecho Sainz ha sido muy inteligente. Ha sacado el coche, pero también lo que estaba haciendo era presionar mucho en la chicane para poder adelantar a Alonso. Que en Suzuka puede pasar, pero ahí vemos el Verstappen Nasser con Button en medio.
Wow. Es que a Button
le han arrancado las pegas, por Dios.
Doble DRS.
O sea, para que la gente no lo esté viendo, le han pasado por dentro y por fuera a Button.
Sí. Es que es horroroso y además...
lleva ruedas duras, también hay que decirlo.
Sí, también.
Claro, lleva duras, es uno de los dos.
Que yo tampoco entiendo. Bueno, ya hemos visto repetido también el adelantamiento de Carlos. A ver si ese adelantamiento tiene tantos aplausos como los que recibe Verstappen cada vez que levanta su ceja. Pero bueno, es lo que tenemos.
Estoy de acuerdo. Al final Carlos le ha pegado una pasada a Fernando. Es cierto que iba con DRS, que el motor, pues a pesar de no ser un misil, el motor Renault está por delante en prestaciones al motor Honda, pero el adelantamiento ha sido también de echarle narices y se lo haces a un Fernando Alonso, que no es fácil, ¿no?
Sí,
que
no,
tiene
no,
mucho
no.
mérito.
Si me dejáis que cuente ya historietas del abuelo, como siempre, yo en toda mi vida la única vez que he visto que alguien deje pasar a otro por sentimiento fue Mario Andretti en Indianápolis a su hijo Michael. Pero es que eran padre e hijo, y además que Mario se vio tan sorprendido por el hijo que pegó un volantazo que casi se estrella con el exterior. Pero es que no existe el piloto, ni siquiera siendo hermano, que venga aquí a dejarle facilitar las cosas a un rival.
Ahora ha pasado Ericsson. Sí, es una pena, hombre. No puede ser que un piloto como Alonso esté sufriendo eso. Es que le pasan sin querer.
Y espérate,
le ha pasado Marcus Ericsson.
Viene Verstappen,
conocido por
ellos.
Sus mundiales, por sus victorias, por sus podios, por haber ganado en todas las categorías de monoplazas antes de llegar a la Fórmula 1. Es que de verdad, es lamentable.
O sea,
es
al
que
final...
esto le hace perder credibilidad a este deporte. Ya sé que vais a decir que porque lo digo porque es Alonso, me da igual. Ponme cualquiera de los tres primeros pilotos de la parrilla, no puede estar ninguno en un coche tan malo. Ya
bueno,
está,
da igual, así. Si has visto cómo ha pasado a Button, aunque no sea Alonso,
no sé.
A Button le han pasado por fuera
me
y
vale
por dentro,
para Button, claro.
Le ha pasado Nasser y Verstappen, uno por fuera, otro por dentro, en la sí. misma curva.
Y el único campeón del mundo, o ex campeón del mundo, era Button, precisamente. Sí, sí.
¿Claro?
Los otros son dos novatos,
Entonces dice, hasta... y es que ahora viene Nasser y Verstappen a por Alonso.
Hasta el coche Escobar.
O sea, ahora mismo Alonso está fuera de los puntos, está un décimo, lo avisó ayer. Tenemos una carrera complicada, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Le están hablando por radio a Alonso, no sé si tendrá algún problema, ahora no, nos enteraremos. Vamos a ver, porque siempre lo tenemos justo después de que lo comentan. Y vamos a ver qué pasa, porque va muy despacio. Ahora mismo está rodando Hamilton en 39.5, 39.9 Vettel, que se va a cascar un segundo puesto sin mucho problema, porque está 3.7 y además le está abriendo 3.7 con Bottas. Y Rosberg es el que va pegado a Valtteri Bottas, que es un duelo bastante bonito, a medio segundo. Quinto Raikkonen, a 1.9 de Rosberg, sexto Grosjean, séptimo Maldonado, pero fijaros, 39.5 está haciendo Hamilton, por ejemplo, y Alonso está en 43.4, pero es que Ericsson en 42.0. Es que ahora mismo... los tiempos de Fernando son muy malos. O sea, parece que tiene algún problema, Esto no es algo que sea normal.
Sí, porque es casi un segundo respecto a Button, más lento.
Sí, está rodando Button con el neumático duro en 42.6. Esto también influye los adelantamientos que está sufriendo y tal, pero esto...
Y desde la vuelta 3 ya se le veía también parpadear la luz cargando las pilas.
Sí, eso siempre, claro. Eso, de todas maneras, ayer dijo Arai que seguro van a... saben ya los problemas que tienen y que lo van a arreglar.
Alonso ha dicho que el coche está bien equilibrado, pero que es como conducir sobre hielo y que, pues, ver y embarrar, sí, ¿no? Muy
embarazoso.
Sí.
Muy embarazoso. Bueno, no hay problema mecánico, entonces.
Lo del adelantamiento, quiere decir.
¿Eso quiere decir que da miedo o que es difícil de conducir?
Porque él dice que el coche va equilibrado.
Pero vamos, si va a usar ese término de embarrassing o como se dice.
El embarrassing ha sido por los adelantamientos.
Claro, no olvidemos que esta es la casa de Honda. Es decir, Suzuka es donde Honda, si en algún sitio quiere hacerlo bien, es aquí, ¿no? Y para ellos estar perdiendo posiciones, como decimos, con un Sauber y demás, pues es, pues sí, es vergonzoso las cosas.
¿De qué manera, además? Porque no es solo perderlas, es que
muy poco agarre, ha dicho.
Es poner en evidencia.
Pero de todas maneras, eso también es que es el chasis. El coche le falta carga y al final eso hace que vayas peor en carrera de lo que...
Pero algo le pasa a Fernando, evidentemente, ¿no? Porque está perdiendo también más de un segundo con respecto a Button por vuelta, y eso no es muy habitual, ¿no?
Bueno, en esas carreras, fíjate que siempre hay una estrategia tanto de carga de batería como de estrategia de neumáticos, en las que de repente veíamos, no me acuerdo si era Monza, a Button rodando un segundo más rápido que Fernando y luego Fernando un segundo más rápido que Button. O sea, hay mucha alternativa en cuanto a la estrategia de cuándo apretar, de según en qué neumático, cuánto vas a prolongar la parada, en fin. Que puede ser que tenga un problema, no digo que no, pero también puede ser que estén yendo estrategias
razón,
distintas.
Efectivamente, en la siguiente vuelta han vuelto a cambiar las tornas.
Aviso a Rosberg por radio de que el motor está más alto de temperatura de lo normal, así que tendrá o que levantar un poco, separarse un poco.
Es raro que siempre me decían el otro día un amigo, dice, fíjate que es raro que todos los problemas siempre le pasen al mismo, ¿no? Y es verdad que en Mercedes se le rompe el motor en Monza y se le rompe a Rosberg. Ahora dices con el tema del calentamiento, los frenos también en Monza, sí. Acordaros que el problema lo tenía
Singapur también.
Lo tenía Rosberg y no Hamilton, ¿no? Y analizando también lo que ha pasado en la salida entre Ricciardo y Massa, es que Ricciardo se ha visto en un sándwich con Massa a la izquierda y Vettel a la derecha. Entonces se ha visto en el centro, no ha podido hacer nada y bueno, ha sido inevitable el toque con Massa. La verdad es que ahí sí que no se le puede acusar de nada, y Massa yo creo que tampoco, que se estaba yendo hacia la derecha y bueno, se han encontrado, ¿no?
Bueno, pues estamos en la vuelta 9 de 53, ahora mismo las cosas están bastante estables. Vamos a ver Nasser y Verstappen, vamos a ver si alguna vez Nasser no le abre la puerta a Verstappen también, porque la verdad es que le ha metido unos adelantamientos. El otro día también le hizo un por fuera en Singapur tremendo. Es muy bonito ver adelantar a Verstappen, todo se ha dicho. Y al final, y lo está haciendo muy bien. Verstappen ahora mismo está a tres décimas solo de Nasser y lo va a intentar. Los Torosos están yendo francamente bien en este contador de carga aerodinámica, que es el circuito de Japón. Y está ahora mismo, y luego también hay que ver lo que ha invertido Sauber a lo largo del año, que es nada. O sea, lo de Sauber es un equipo con muy poco dinero. Kvyat está parando en boxes, en su propia estrategia, están poniendo neumático duro. Es muy pronto, vuelta 9 de 53. Ahí está que intentar hacerse hueco, pero ahí en las S no se puede, Max, no se puede pasar. De momento Sainz está en esa novena posición, están los puntos de la buena noticia, y está rodando parecido a Hülkenberg. 41.4 para Sainz, 41.3 para Hülkenberg, 4.4 de diferencia. Alonso es un décimo, 42.5, ha bajado un pelín. Y por lo menos ese duelo Nasser-Verstappen está haciendo que no se le acerquen y que tenga ahí un poco de respiro el piloto asturiano. Queremos escucharos y podemos escuchar vuestros mensajes, porque tenemos a Álvaro Lorenzo estrenándose en esta bonita disciplina. Hola Álvaro, ¿qué tal?
Hola Carlos.
Pues ¿dónde lo podemos, dónde puede la gente mandar sus mensajes, enfadarse, no decir algo del motor Honda, de Hamilton?
Pues se lo recordamos.
¿Qué les parece lo de Hamilton Rosberg? Lo que quieran.
Se lo recordamos en Twitter @TJCope, en Facebook, facebook.com/tiempo de juego, y en el WhatsApp 677-580-461.
De todas maneras, que me quede claro a mí que ha sido la maniobra de la carrera. Hablando con Andy y con Maxi, nuestros dos pilotos, ¿vuestro veredicto es guarrete Hamilton o no?
Para mí, con los puntos de ventaja que tiene y poder hacer eso quizá vueltas después, porque sabe que tiene el ritmo y si no lo va a tener, quizás sí que ha forzado un poco la situación de cara a que ha llevado a pisar el césped falso a Rosberg. No le costaba nada a lo mejor haber intentado dejándole un pelín de margen o haber tirado a otro stint o a cambiar algo.
Ahí ha parado Alonso. Vuelta 10 de 53, muy prontito, o sea que iba muy, muy poco agarre, eso es lo que estaba comentando por radio. Y bueno, 3 segundos, la parada es correcta. Era otra cosa que tenía que mejorar McLaren, desde luego, las paradas en boxes. Y para ti, Andy, nada, ¿no? Era lo que tenía que hacer.
Es que yo creo que cuando le coges el interior, sea quien sea, sea tu compañero, te juegues el Mundial o no, al final tienes más que ganar que no por la parte de fuera, ¿no? Me ha parecido una maniobra más que razonable. Yo creo que todos los pilotos habríamos hecho lo mismo, que es aguantarle, y el que tenía que ceder en algún momento era Nico, ¿no? O sea, que le ha ganado el interior y se ha puesto a su altura, y eso es un cuchillo muy afilado, ¿no?
Es un problema eterno de la salida de Japón. ¿Qué lado es el bueno de la parrilla?
También te digo una cosa, yo creo que Rosberg... El problema de Rosberg es que se ha confiado. Y al final Rosberg no es Hamilton, en el fondo.
Claro,
es que estamos hablando.
Claro,
si es que
los ojos inyectados en sangre.
Ahora, yo tampoco creo que ese momento final de a la vete a la hierba es un poquito...
Yo creo que no es así, ¿eh? Pero vamos,
no, yo tampoco no lo he visto eso. O sea, no puedo hablar que los comisarios digan...
No, es legal. No.
Pero fijaros que no hemos visto siquiera el letrero de que lo investigaban.
No.
Esto así, es que a mí me ha parecido evidente. Es decir, el error de Rosberg ha sido en los primeros metros. A partir de ahí...
Sí, ahí estaba ya vendido.
Estaba ya en venta.
Ahora el interior y se acabó.
Porque luego era la pura ley física, es la fuerza centrífuga.
Que, por cierto, desde que hay salidas más manuales, Rosberg ha fallado casi todas. Yo estoy con Maxi, ese segundo angulito que ya dice que no va por la trazada normal Hamilton, que le podía haber dejado respirar más, y dice, bueno, pues mira... Porque además, Hamilton, si vuelve a seguir por el interior, yo creo que también tendría... Oye, había trompo de Ericsson.
Otro, como hizo...
Trompo de Ericsson, el que había adelantado sin pestañear a... Fernando Alonso, por eso digo yo que a veces las desigualdades mecánicas son un poco exageradas y para el show hay que tratar de ayudar. Es verdad.
Pero
que alguien
se ha hecho un trompo solo, además.
Sí, trompo solo, ha sido un fallo. Ahora mismo
haces un trompo solo en una carrera.
Están parando como 3, 4, 5 vueltas.
Están con menos ruedas ahora, normal, ¿eh? Sí, no, están parando muy pronto. Van a hacer 3 paradas todos. Bueno, claro. Los de delante no sé, porque también es verdad que Hamilton y Vettel están rodando muy bien, 39-7 y 45. Pero vamos...
Sí, Hamilton sigue marcando el primer sector más rápido, digamos, de carrera, ¿no? Yo creo que el hecho de que estén parando pronto es algo incluso inesperado para algunos. Yo creo que para Fernando los McLaren los primeros, y como te digo, se debe también a esa falta de información del Free sí. Practice 1 y 2, donde no han podido rodar con seco y por tanto no han podido hacer esos long runs, esas tandas largas para ver cómo reacciona el neumático. Entonces sale esa carrera un poco a ciegas y cargado de gasolina. En las primeras vueltas el desgaste puede ser mayor, pues has de parar, como vemos en la vuelta 10, entre la 10 y la 12.
Pero fíjate, Andy, que hablamos de long run en 10 vueltas.
Sí, pero bueno, al final...
Son ya solo casi 10 todos.
Es que no han dado 10 vueltas seguidas.
Y claro. Ya tienen que parar o tienen problemas. 10 vueltas,
sí,
a 10 vueltas...
Tres o...
Ni en las categorías pequeñitas de 1600, 10 vueltas no son nada casi.
Es que decían este fin de semana, se han quejado los pilotos de que aquí hay más influencia de ese pequeño margen de presión que ha subido Pirelli que en otros circuitos. ¿Por qué? Porque la pista está muy verde, entonces el neumático se sobrecalienta más. Y además con la exigencia que tiene el propio Suzuka, el neumático se sobrecalienta y pierde agarre. Y ya esperaba una carrera así.
Dijo ayer Button que los neumáticos iban a estar como balones después de 2 vueltas.
Claro. El punto que acabas de mencionar es una clave para entender los problemas que está pudiendo atravesar Mercedes. Y hablo de problemas entre comillas, porque como vemos en esta carrera, los problemas son los justos. Ya les gustaría mucho tener esos problemas, ¿no? Pero esa superioridad que hemos venido viendo durante todo el año no es tan aplastante ahora. Es decir, han tenido rivales. Incluso en Singapur pues no estaban ni siquiera en el top 3. Las presiones de los neumáticos es un elemento importantísimo en el cual jugaba muchísimo Mercedes, y yo creo que los primeros afectados en cuanto al rendimiento, a pesar, y repito, de ver esta diferencia de prestaciones aquí en Suzuka, han sido Mercedes, que han tardado un par de carreras en adaptarse otra vez a unas presiones distintas iniciales.
Ahí te... Yo tengo que discrepar. A mí me decían los técnicos de Pirelli que es verdad que mucha gente piensa que el factor decisivo ha sido las presiones, pero me decían los técnicos de Pirelli que con un soplo, que era la diferencia que tenía en una rueda Hamilton en Monza, le metió un segundo por vuelta en las últimas vueltas a nuestro amigo Vettel.
Es la situación que han aprovechado.
Entonces,
para
es que yo creo que en Singapur hubo de todo. Y hubo los superblandos que le van bien a Ferrari, un Vettel inspiradísimo, y además alguien que bajó el grifo, que fue Mercedes. y luego se encontraron pues que encima le salió mal ciertas cosas, o a lo mejor, y eso hay gente del paddock que lo sostiene en voz baja, yo no lo voy a sostener, a lo mejor, yo simplemente os cuento que eso también circula por la Fórmula 1, a lo mejor alguien ganó en Monza con una posibilidad de ser excluido, no se le excluyó, y a cambio de esa victoria de Monza, pues, oye, levantar el acelerador, que esto, pero claro, volvemos a lo de siempre, si lo dices abiertamente, te llaman conspiratorio, que eres un loco, que tal y cual. Yo lo que digo es que los dos segundos y medio que había diferencia de rendimiento de... Yo estoy de acuerdo que algo influye el tema del neumático, pero que los dos segundos y medio que hubo diferencia entre Monza y Singapur en el mismo coche Mercedes, pues hombre, eran un poquito raros.
Pero los neumáticos es lo que más influye.
Sí, que es lo que más influye, pero vamos, que sí, sí. Que al final es un detalle, es como lo del suelo que ha transformado en un suelo, en un fondo plano mágico, la gacheta de los pobres que lleva Ferrari. Ahí está entrando Vettel, vamos a ver la parada. Vamos a ver qué tal le sale la parada en boxes.
Tiene a Hamilton lejos para intentar el undercut. Y sí, además van a montar la goma dura.
Ahí está, pone el neumático duro, un cambio magnífico. Es lo mejor de Ferrari, el equipo de mecánicos. Es espectacular. 2-2. 2-2 para Vettel.
¿Cuántos mecánicos hay de la época de Schumacher?
Cada vez menos.
¿Pero queda alguno?
Sí, quedaba alguno, pero vamos.
Es que como arriba Bene, que no sé dónde estaba, dice que Vettel ha hecho, es mejor que Michael incluso y tal, y digo, yo no sé dónde estaba arriba Bene, aparte de vendiendo tabaco. Pero es que no, me sorprende mucho lo que hablan.
Bueno, a ver, la doctrina, de este la doctrina cosa, oficial, ¿sabes?, de Ferrari es que Vettel, porque es que ahora la segunda parte, ya hemos dicho que Ferrari is back, Ferrari ha ganado 3 carreras que no ha comparecido Mercedes. Si no las gana.
Ferrari is back es como la pegada del Madrid, o sea, no me vale.
Entonces, al final, el asunto es que la doctrina oficial que quiere vender ahora mismo Ferrari es que Vettel es el nuevo Schumacher y ya está. Y entonces, y que Vettel ha hecho un cambio sensacional y que gracias a Vettel son más felices, pues eso, y que no estaban, y que eran unos tristes y amargados con Alonso.
Pues eso es lo que quieren vender y luego habrá quien lo compre o no. Es claro, como ahora mismo se nos ha olvidado decir que Carlos ha ido a cuarto, pero claro, es un cuarto virtual.
Es un cuarto virtual, efectivamente.
Pues es como
efectivamente. Como vamos a dar la clasificación porque no ha parado todavía. Hamilton primero, segundo Rosberg, tercero Raikkonen, ahora mismo cuarto Carlos Sainz, pero evidentemente no ha parado.
Ha sido
entonces sería, efectivamente, sería Sainz is back, pero claro, claro. ¿No? El hombre pues tiene que parar.
Por cierto, Ricciardo lleva el fondo plano tocado, veremos si acaba la carrera, ¿eh? Es decir, que es un rival por delante menos.
Bueno, ahí está parando Kimi. Y el que está ahora mismo rozando ahí los puntos, sigue un décimo, es Fernando Alonso, pero tiene a medio segundo solo a Kvyat. De momento estaba tirando un poquito mejor con el neumático fresco, haciendo los mismos tiempos, 41.5 por 41.5, 41.5 de Alonso por 41.4 de Kvyat.
3-3.
Pero Kvyat debe tener algún problema.
2-2 para Vettel, 3-3 para Raikkonen.
No me lo puedo creer, un segundo de diferencia.
Sí, han hecho una parada mucho peor con Kimi.
Con el Carlos.
Va para Sainz, que sale... Va a salir séptimo, octavo, noveno. Está saliendo el pit lane. Vamos a ver si mantiene. Sí, la novena plaza. Noveno Sainz, que está puntuando, hay que decirlo bien claro. Que hace años dábamos oro por puntuar en Fórmula 1. Y ahora mismo está montando un tren con ese coche que no corre ni para atrás, ni para atrás, Alonso. Alonso, Kvyat, Verstappen. Y Verstappen ahora mismo está intentando pasar a Kvyat. Pero es que fijaros que Alonso acaba de sacar tierra. Si es que va por las paredes.
Va a su límite.
Pues nada.
Absoluto. Vamos, que si ese coche lo condujera uno que no se llame Fernando Alonso, pues tendría problemas para hacer el 107, seguramente.
No sé, pero tendría, sí, muchos problemas. Mira, lo está conduciendo otro que es bueno, que es Baton, y está ahí atrás, está el 14. Claro. Lo que pasa es que el problema es que al final, cuando le pasen a Fernando, se va a quedar delante de su compañero. Si es que es un drama esta Fórmula 1.
Bueno, a ver, lo que tenemos que entender también es que yo lo veo desde dos puntos de vista. Por un lado, me da pena, incluso un poco de vergüenza ver a McLaren Honda. Es un equipo, joder, sí, con un palmarés impoluto en las posiciones en las que están. Por otro lado, también defiendo la teoría de que es un proyecto a medio largo plazo, pero también creo que han manejado muy bien, muy mal el marketing. Es decir, han vendido, el señor Araya ha vendido que iban a estar en el podium en la
Araya ha sido tremendo.
Mitad de la temporada. O sea, ha sido una serie de declaraciones seguidas que han sido horrorosas. Y ahora me llama la atención un Jenson Button que parece ser que se retira por falta de motivación. Es decir, si al final se retira por eso, claramente es porque su coche no es competitivo y porque no quiere estar ahí para hacer el 16º, ¿no?
Pero mira, parece ser que eso de Jenson Button es una conversación con Niki Lauda, y cuando alguien habla con Niki Lauda, lo que no sabes es lo que va a contar Niki de tu conversación.
Y menos en el servicio.
Efectivamente, es una conversación de cuarto año, ¿eh?
Claro. No, dice Button que no entendía lo que decía Lauda.
Y le dijo sí. Creo que Mercedes ha cometido un error con Rosberg y que Bottas, por fin Williams hace algo bien. Que le han parado un poquito antes, le ha pasado en la parada en boxes, veremos a ver.
Sí, no está ya claro. le ha pasado. Sí, ahora mismo está. Primero Hamilton, segundo Vettel a 13,5 segundos y a 3 segundos del piloto alemán está Bottas. Y está justo delante de Nico Rosberg, o sea que éramos pocos y en fin. Pero bueno, de todas maneras yo creo que iba a Bottas delante de Rosberg, ¿no? Sí. No, mantiene la posición Bottas, que es verdad que en Williams es un milagro.
Eso es.
Mantiene la posición Bottas. Lo que pasa es que es raro en William. Está haciendo morados Carlos Sainz. Cuidado que puede marcarse una vuelta rápida en carrera en este momento Carlos Sainz, ¿eh? Vamos a ver después en los siguientes parciales. Y sigue el duelo. Lo que pasa es que yo creo que Alonso está respirando un poco porque está rodando Kvyat peor que él. Ahora mismo es que está chuchando a Kvyat es Verstappen. Y tiene ahí 8 decimitas Fernando Alonso. Vamos a ver si lo puede aguantar. Él está intentando hacer todas las vueltas iguales. Están marcados en un 41-3, 41-4, 41-3, 41-4 todo el rato, Fernando Alonso. Y bueno, no, Sainz ahora ha igualado el tiempo, ha debido tener tráfico. No va a hacer la vuelta rápida. Anda, que no hubiera dado gustazo una vuelta rápida. Igual que el otro día, estas pequeñas glorias de la vida o estas pequeñas alegrías de ver en unos libres por primera vez a Sainz primero.
Bueno, si ha hecho vuelta rápida al final Carlos Sainz.
Ah, míralo, 38, míralo. 6. Míralo, míralo. Vuelta rápida de Carlos Sainz. Hay que ponerle el énfasis que hay que ponerle. 1.38.686. Es que venía en blanco en el segundo parcial, pero al final lo ha conseguido. 1.38.686. Vuelta rápida en carrera para Carlos, que lleva neumático medio. Mientras llevan duro los de delante. Pero bueno, ahora puede intentar. Yo creo que lo que está haciendo es hacer una táctica contraria a Pastor Maldonado para intentar poder pasar a Maldonado. Y lo va a intentar. Claro, tiene que pasar en pista, que tampoco es fácil. Les tiene a 4,8 a Maldonado y le ha quitado 1,5 en la última parada en boxes.
Y en cuanto al asunto de Kvyat, efectivamente algún problema debe haber porque está teniendo más problemas. Él con Verstappen y el que se está marchando es Fernando Alonso.
Lo tiene, lo ha comentado por la radio y sí. le han marcado multi 29 y debe ser algún tipo de mapa de motor.
Sí. Allí todo es multi, todo es multi.
Todo.
Multi 21.
Sí, multi es que prepárate
las amenazas
que viene.
De irse, todo.
Bueno, a ver, Andy, ¿qué es multi?
Ah, no tengo ni idea. Yo sé lo que es el multitask, que es lo que... Ahí va.
Uy, ahí va Bottas. A ver, Rosberg por Bottas, lo ha pasado. Oh. Ha pasado Rosberg a Bottas. Lo ha pasado en la chicane. Vaya pasada, le ha metido. No es fácil adelantar en la chicane. No es nada fácil, se tiene que dejar el interior.
El juego...
Ahí vemos, espera un momento, vamos a ver repetida la maniobra. Ahí está adelantando.
Ha
intentado cerrar. Se ha tirado de cuello. Se ha tirado de muy de lejos.
Sí,
vemos
sí.
La repetición, le coge la aspiración. No se lo esperaba Bottas, le tira de huello. Ahí hace un amago Bottas de cerrar y tocarse. Lo manda fuera. Y al final, un poquito fuera. Y al final ha conseguido adelantar. Ahí vemos completamente con dos ruedas por fuera de la pista a Max Verstappen para intentar pasar a Kvyat. De momento no lo ha conseguido. Ha aguantado la posición. Es bueno para Alonso que Verstappen, que tiene un ritmo endiablado, no, primero que castigue las ruedas y sacándolas bien por fuera. Y haciendo bien el café. Y luego, al final, no pasa a Kvyat, que es que parece que tiene más ritmo Verstappen que Kvyat, aunque ahora se está pegando un poco Kvyat a Alonso. Alonso, él lleva el autobús de línea. El autobús de línea tiene un ritmo constante. Entonces, si como es un ritmo constante, si los demás no pueden adelantar al autobús porque va más despacio, pues él se mantiene en la posición. Así que de momento está un décimo.
Es que, Carlos, ese autobús a principio de temporada estaba a 3 segundos. A día de hoy, en Suzuka, sigue estando a 3 segundos.
Sí, eso es lo malo. Eso es lo malo.
O sea, y luego, no hay mejora.
Si el resto evoluciona también. O sea, no nos olvidemos que el McLaren Honda ha ido a mejor. Lo que pasa es que el resto también. Claro. Entonces siempre la distancia se mantiene muy pareja, ¿no?
Sí, es que no ha habido
pero una... se supone que una marca como ellos, entiendo que todos mejoran, pero no pueden acabar la temporada a los mismos 3 segundos y pretender que el año que viene... vayan a estar más tranquilos.
El problema es que no entienden en Honda no entienden la parte, digamos, de acumulación de energía y luego el poder aprovechar esa energía. O sea, no tienen un problema en el motor de combustión o en la unidad de potencia. El problema lo tienen en el MGQH. Y esos 100 y pico caballos extra que aporta la parte, digamos, eléctrica o las baterías, ellos no son capaces de transmitirla. De ahí que la prestación sea de ciento y pico caballos menos en durante gran parte de la vuelta. Entonces, hay un problema de desconocimiento y de no entendimiento en ese área, y en ese núcleo es el que les tiene totalmente, a 3 segundos y sin aprovechar la carga de energía, ¿no?
Es que además, esto lo que hace es que tu planteamiento A, que ha sido la disposición de motor de este año, la estructura de motor de este año, no vale. Entonces ahora tienen que hacer un plan B. Dice Aray que ya están trabajando el motor del año que viene, pero básicamente lo que tienen que intentar es que colocar el turbo y el compresor de otra forma para que funcione. Ahora están en medio de la V, que es muy pequeña, muy estrecha,
pero,
y no funciona.
Y perdonarme, pero todo
funciona
eso...
en el aspecto de proporcionar energía al MZUH.
Tres cosas.
Dime.
Bottas lleva un juego de medios nuevos. O sea, que no le han funcionado bien.
No.
Aquí le han dicho que no puede usar el botón de adelantar por fiabilidad.
Vaya.
Y
vaya, no, qué bueno para
y Rosberg le está empezando a comer a Vettel la diferencia a marchas forzadas.
Sí, bueno, vamos a ver.
Y,
vale,
Verstappen como Kvyat se están dejando los neumáticos a golpe de pisotones.
Es que de todas maneras me parece que está siendo el neumático de carrera, a diferencia de otras, está siendo el duro.
Pero perdonadme,
porque el medio no está yendo bien.
Quería comentar lo que estabais al hilo de lo que se estaba comentando hace un momento del problema del motor Honda. Es que todo esto, el resumen, es lo que decimos todos los días, o al menos lo que digo yo todos los días. Es que el reglamento es auténticamente ridículo.
Sí.
Es un reglamento que facilita las cosas a los que ya estaban,
al que acierta la primera,
y evita la posible entrada de ningún fabricante de motores, porque no te dejan entrenar. Es que 1,3 millones de euros es lo que vale un motor de Honda cada vez que revienta en el banco de pruebas, y el banco de pruebas no sirve igual que una competición para probar. Hay que probar en pista y lo tienen prohibido. Bueno, pues estupendo. Mientras no cambiemos el reglamento, a ver quién es el próximo fabricante que se atreve a salir a hacer el ridículo delante de cientos de millones de espectadores.
Ahí tienes Audi. Es que Audi no ha entrado.
Bueno, pero Audi lleva entrando desde la Segunda Guerra Mundial.
No, pero aparte de eso,
lo que dijimos el otro día.
En las últimas conversaciones, lo que Audi ha puesto sobre la mesa es, si entramos, que yo creo no se ha firmado, pero y encima con el lío que tiene Volkswagen ahora...
Queremos tener reglamento en la mano, ¿no?
No entraríamos hasta 2018, porque claro, imaginaos a Audi, que ahora hace la de Honda, es decir, un año preparando un motor, gastando la intemerata,
claro.
y llega Mercedes, rival directo, en los mercados... Y te atiza.
Claro.
Entonces dices,
no, si es que es demencial.
No.
El tema es que Mercedes llevaba trabajando en esto 3 años, los últimos 3 años, y el resto de fabricantes no han puesto quizás tanto énfasis en desarrollar esta parte, digamos, de híbrida, si lo queremos llamar así.
Claro.
Y si entra Audi, tiene que ser con 3 años de acceso a esta información para poder entrar dentro de 3 años. Digamos, con las garantías, ¿no?
Sí, es que es complicado. De todas maneras, según Ecclestone, Mercedes sabía cómo iba a ser el motor antes que el resto de fabricantes, porque Ross Brawn, de los autores del doble difusor, lo sabía antes que nadie, que es Ross Brawn, sabía cómo iba a ser el motor y pudieron trabajar un año antes. Eso es lo que ha dicho Bernie Ecclestone, o más de 6 meses antes. El tiempo es oro, y efectivamente, y han invertido muchísimo, eso está claro.
Sí, pero los entrenamientos son más que oro, ¿eh?
No, pero si es que el problema...
El desarrollo.
El problema es que el reglamento, que además tiene... Hay un equipo con poder de veto que le pareció sensacional que se hiciera así, que es Ferrari. El reglamento condena a la posibilidad de evolución.
Al que se queda, ¿no?
Al que se queda atrás. Y eso es malo para el show.
Claro.
Entonces, al final... aquí es el show tiene varios puntos de credibilidad. Hay unos santones que... Vale, que a Alonso nadie le puso una pistola para ir a McLaren. Pero que hay una serie de pilotos que por el negocio tienen que estar delante porque ya han demostrado su valía. Y hay otros que tienen que ganarse ese puesto, que como nuestro Carlos, etcétera, etcétera. Entonces que tienen que estar en ese camino. Yo creo que tiene que haber las dos cosas, y que los buenos estén siempre en... Ya que el coche importa tanto, pues que los buenos estén en coches donde puedan hacer algo. Es que al final... O sea, el vueltón de ayer de Alonso, el otro día lo decía en Antena y Paco se sorprendía. Y dice, pero ¿cómo dices de Vettel que ha hecho una vuelta impresionante, que hay que verla en vídeo? Porque hizo una vuelta impresionante. Pero es que el vueltón de Alonso de ayer, que nadie le va a hacer caso, es brutal.
Él lo dijo, es la mejor vuelta de mi vida.
Entonces dice, ves el onboard, y es una manera de precisar cada milímetro para luego que el motor se te quede en la subida.
Es que, claro, pero además, bueno, ¿es cuando un tío como Fernando dice es la mejor vuelta de mi vida, hay que también recordar que Fernando es el piloto que menos metros hace cuando de verdad dice que ha hecho la mejor vuelta de su vida. Es decir, es capaz de hacer a lo mejor 6, 7, 8 metros de trayectoria menos que cualquier otro rival. Que sí, es una estupidez, pero al final son las décimas, ¿no? Y las... ahí está el tiempo.
No, no, la vuelta ya te digo que hay que verla. Y bueno, Andy ahora que lee todas las vueltas que le ponen así...
alguna que otra, ¿no?
Sí, joder. Pues esa es digna que la veas, Andy. Luego te la...
Sí, no la he visto, que... la verdad es que no la he visto.
No, pues eso es, límite. Y bueno, y lo que pasa es que al final, cuando llega la última parte, el último sector, donde perdí el último tramito, pierde medio segundo con una curva, que es la chicane. Es toda esa subida, va ahogado. El 130R solo le falta hacer chup, 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 chup. O sea, es... Claro, la velocidad punta son 15 por hora menos en ese punto. O sea que...
Claro, es que tenemos que pensar que el McLaren Honda, hablan de que el chasis va muy bien. Yo discrepo un poco porque he visto por la pista y tal ciertas cosas que tampoco iba tan bien. Y luego, no te olvides que un coche que está a 3 segundos no está, digamos, en el mismo plano de no está sometido a la misma carga que un coche que rueda 3 segundos más de pista. ¿Esto qué quiere decir? Que al final no es lo mismo pasar a 230 que pasar a 245 o 43, que es muchas veces la diferencia de velocidad punta entre el Mercedes y el Honda. Cuando ese motor Honda, si Dios quiere, llega a las prestaciones, el problema es que el chasis a lo mejor está por debajo de las prestaciones del motor.
Y el problema es que todavía no lo pueden saber.
Eso es. Lo más importante es que se relajan. Porque claro, como saben que el motor no va, tampoco ponen todo en el asador para seguir mejorando ese chasis.
Claro. Es que tampoco puedes identificar determinados problemas que se van a dar en el siguiente escalón al que no puedes llegar por falta de potencia.
Claro, es que el problema es que si tú tienes... si te faltan 30 caballos y tú pones... Bueno, ahora mismo está Verstappen pegadito a Alonso. Alonso lleva medio y Verstappen lleva duro. Yo creo que deberían... pensar en... se nota que la carrera es un poco a ciegas, sin tandas largas, porque a lo mejor en McLaren deberían pensar poner duro, porque no está yendo nada bien. Todos los que llevan medio, le está pasando... Bottas, hombre, va en otro ritmo, pero Bottas está sufriendo con Kimi. El medio no está rindiendo a la altura. Entonces, yo no sé... Bueno, aparte de que corre más el Toro Rosso.
No, tampoco el duro. Acordaros que Button
bueno,
ha salido
también
duros,
iba a faltar, pues claro. Da igual. Bueno, el caso de McLaren es un mundo aparte. Mira, pero el caso es claro, que un Toro Rosso con neumático duro puede adelantar a un McLaren con neumático más tierno, que son 7-8 décimas por vuelta de ventaja en teoría para el McLaren. Fijaros la diferencia que hay.
Y Rosberg ya está a menos de 2 segundos de Vettel.
Sí, ojo que Rosberg puede ir a por Vettel, puede haber doblete, para que quede claro que efectivamente esto iba a ser una tendencia, iban a luchar por el título, abrazo partido, Ferrari contra Mercedes, la fanfarria italiana se llama.
Una golondrina no hace verano, para que quede un poco...
Una golondrina no hace verano, vale, está bien.
Y tres victorias tampoco, y si no, que se lo cuenten a Ricciardo el año pasado.
Claro.
Pues al final...
Si Ferrari ha hecho un año muy bueno, pero
sí,
que son
los segundos mejores.
Claro, pero que eso... O sea, una cosa es una cosa y 7-27, es diferente. O sea, luchar por un título es otra cosa.
Sí, pero bueno, ojo que está a 40 puntos del primero, Vettel. Es decir, son dos carreras, un poquito menos de dos carreras. Para la superioridad que ha tenido Mercedes este año, no digo que no sea mucho la distancia, pero tampoco es una barbaridad. Y es verdad que yo llamo a Vettel el pescador. O sea, siempre está ahí. Siempre es a segundo,
tercero.
Pero
porque le ponen la lubina atada.
Claro.
Se la dejan ahí ya cocinadita y lista.
Yo no lo creo para nada. O sea, yo creo al final que es un tío que siempre hace bien las salidas.
Que él no está fallando.
No,
hay carreras que el Mercedes es un segundo más rápido por vuelta y otras carreras que, por lo que sea, pues es un poquito más lento. Entonces,
bueno, pero Maxi, hay que aceptar que Vettel ya ha entrado por derecho propio en el clan de los 4 o 5 pilotos.
Sí, si eso no nadie lo dice que no, obviamente, siempre está ahí. Además,
bueno, yo decía que
Raikkonen no se asoma a él casi nunca.
¿Y qué pasa con la lubina de Raikkonen? Porque claro, si dices que es que él siempre la tiene
vacinada, está pasada ya.
Eso es pesca pasado.
Esa ya está pasada.
Pero están igualdad de condiciones, es decir, tiene el mismo coche, las mismas oportunidades y no está nunca donde está Vettel. O sea,
tampoco estuvo con Alonso, o sea, no sé.
Esta etapa de
Raikkonen, no sé lo que está sucediendo, lo que estará pasando por su cabeza, pero obviamente no está en el sitio.
Bueno. Sainz está pegado a Maldonado, ¿eh?
Sí. Sí, aquí lo que nos da rabia a muchos es que, da rabia, la verdad, que nos hubiéramos reído mucho este año con Alonso en ese Ferrari. Pero bueno, eso es otro, son cosas de Fernando. Al final, él es el que lo ha decidido. También es verdad que tener a Matiachi, ojo, ¿eh?
La pena también quizá este año es que no hay compañeros, por ejemplo, Mercedes, Hamilton destaca bastante respecto a Rosberg. En Ferrari, Vettel le está dando siempre a su compañero. Alonso, lo mismo en McLaren. No, no hay dos compañeros que realmente estén peleando, como vimos en la época de Alonso con Hamilton. O no, no sé, está todo muy relajado, siempre hay uno que está delante. Bueno, nos tenemos que fijar en las peleas de Carlos.
Verstappen pegado a Alonso.
Ahora,
pegadito. Lo va a intentar ahora con el DRS. Casi se lo come ahora en la.
Pero fíjate que tracciona mejor Alonso siempre.
No, es que le ha clavado
la salida.
Sí, ahora está con táctica defensiva, la frena un poquito. Alonso a Verstappen va a intentar ganar algo de espacio en la recta.
Lo tiene.
Vamos a ver, le está cogiendo la aspiración. No, de momento aguanta Alonso.
Esta no.
De momento aguanta Alonso, que se está agarrando al interior como vamos, ¿eh? Claro. Sabe que tiene al otro pegadito. Esa luz intermitente todo el rato está recargando energía. Si es que no recarga.
Kvyat ha dicho por radio que tiene problemas
por fuera.
Con los frenos.
Por fuera de la pista, digo,
en la curva 11, además. No sé por qué solo la curva 11, es un problema de la
No, Kvyat va 16,
No, en la curva 11.
No,
tiene...
que va 16. Digo.
Ya, por eso digo que, sí. Que ha dicho por la radio
que el hundimiento de Kvyat es importante.
Que no le frena el coche, la 11.
Bueno, Ricciardo va 17,
Sí, no, esto es tremendo.
Los Red Bulls no... Hoy no
pues Sainz está 1,9 de varios puntos de interés en la carrera. Vettel ahora mismo tiene a 2,3 y ahora está apretando Sebastián Vettel. Sí. Que yo creo que ha aprendido bien la lección del otro día cuando auténticamente achicharró sus neumáticos en el comienzo de carrera. Y ya en el siguiente stint estuvo mucho más tranquilo y supo gestionar mejor la carrera hasta ganarla sin problemas. Vettel ahora mismo le saca 2,3 a Rosberg. Es una batalla muy interesante por el subcampeonato, cuidado. Y porque la del campeonato ya tal, la damos por pasada. Sí. Y luego Raikkonen está a 7 décimas de Bottas solo. Así que cuidado que también Kimi puede pasar a Valtteri Bottas. Está rodando bien Ferrari, sigue su buena línea. El motorón de Monza va francamente bien. Y tenemos en los puntos ahora mismo a los dos españoles, Sainz 9º y 10º Fernando Alonso. Que Alonso esté 10º es para que se lo mire alguno.
Bueno, además Fernando es lo que dijo, ¿no? Que su aspiración era estar ahí, tratar de llegar a final y si podía dentro de los puntos, ¿no? Podemos decir que estoy hasta las narices.
Ahí ha pasado Verstappen por fuera. Ha pasado Verstappen por fuera. Fernando Alonso lo acaba de pasar.
Estaba
con el DRS. Lógicamente en la recta. Le han pasado los dos Toro Rosso que tienen mucho más ritmo. Así que bueno, vemos la repetición. Vemos cómo se va al interior Alonso para intentar cubrir la posición. Y le ha pasado por fuera sin mucho problema. Ha sido un buen adelantamiento de Verstappen también. Como fue antes bueno el de Sainz. Pero vamos, es que es lo que hay. Tampoco había más que hacer, la verdad. Es que la diferencia es brutal. Es que se le va a ir, ahora veréis, se le va a ir a un ritmo de 1,5 por vuelta.
Se ha
interrumpido a Joaquín, ¿no?
Darle importancia a estos adelantamientos.
Que no conseguimos recibir datos de la aplicación oficial.
No, está caída, sí.
Está caída y es una lástima porque es de pago. Y hay que decirlo.
Bueno, pues ahí está ahora mismo Raikkonen. Está 0,8 de Bottas. Está pegadito. Vamos a ver si le puede intentar adelantar. Y 38,7 en la última vuelta. 2 segundos solo de Rosberg a Vettel. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, a ver, Alonso, si ahora mismo está 12º, o sea, 1º delante de Button. Y Button lleva el mismo tipo de neumático, está rodando 41,3 Alonso, 41,2 Button. Button está haciendo una carrera bastante estimable. Es que ese es el problema, que Alonso no puede ir para adelante y Button ha recogido todos los que lo han hecho mal hasta ahora. Porque es que otro que ha tenido problemas es Checo Pérez, Kvyat fatal, Ricciardo también con problemas. Con el reventón. Y al final, bueno, pues el que salía atrás recoge los frutos.
Alonso gritando por la radio, GP2 Engine. Motor de GP2.
¡Qué fuerte!
Toma.
Pero que pide,
GP2 Engine.
¿Pide un motor de GP2 para si a lo mejor o cómo?
Motor de GP2.
GP2, ha dicho.
Cualquiera de las dos versiones, ¿no? Es triste, ¿no?
Bueno, pues Fernando Alonso acaba de decir por radio GP2 Engine. Eso también para los que también dicen que Alonso no se enfada. Alonso, porque tiene ganas mucho dinero. Alonso está cabreado como una mona con lo que lleva entre manos.
Alonso es normal. Suficiente dinero como para tener que vivir por el placer de ganar y de correr y divertirse.
Claro, ojo, no... es que luego ha pegado un grito de...
Hombre, es que da rabia. Pero es que, a ver, vosotros sois pilotos. Cuando tu arma no va, ¿qué sensación te queda?
La que tiene él ahora mismo, da igual que estés el 20 o estés el 40 o estés el quinto. Lo que de verdad te afecta es que te pasa uno, te pasa otro y no eres capaz luego ni de seguirles porque te pasan y se van.
Claro.
A ver, el problema de esto es la motivación. Es decir, un piloto y más un tío competitivo como Fernando, un bicampeón del mundo, como digo siempre, un tío que tendría que tener pues 7 títulos mundiales, por su calidad como piloto y por, digamos, malas elecciones, estar en el momento equivocado, en el sitio equivocado, que tenga que ver como un chaval de 17 años la adelanta por fuera con un motor Renault, que encima es de lo peor que hay malo en esta parrilla, sí, comparado con Mercedes y Ferrari, pues hombre, es normal que el grito sea ya de desesperación.
Problema para Sainz en la parada en boxes.
El alerón está roto.
Sí, está roto, sí, el alerón delantero, no, se lo están cambiando.
Qué mala suerte.
Vaya, vaya.
Ha tenido un toque en la salida con Pérez,
sí,
y probablemente se le ha debido de romper. Después de tantas vueltas, no ha aguantado. Veremos a ver.
Pero no, yo supongo que ellos tendrán sus cálculos. A lo mejor no, era mejor haber tirado.
Bueno, pero no,
es que estaba descolgado ya. Ya
del trozo.
No, no, es que se ha debido a acabar de romper, ¿no?
Pues ahora, sí, claro, claro, por eso digo.
Mira. Ahí vemos cómo se le ha desprendido el aerón. El trozo de... no,
ah, no, es al entrar. No,
era al entrar, que se ha llevado el volar. No,
le han debido llamar, le han debido llamar muy
en
tarde.
En el momento, sí. Porque este no es un error que cometa Carlos.
Y le puede caer una sanción, además.
Sí.
Pero ya, es que llevaba el aerón caído. Y no lo sabían en boxes. Lo claro, han visto los mecánicos, por eso han tardado más.
Claro, lo han visto después.
Lo han visto justo después de hacer la parada. Bueno, pues se le está hundiendo la carrera, sí, a Carlos. Se allá, va fuera de los puntos.
Ahí ha perdido, no sé si han sido 8 o 10 segundos, pero, sí, 10 pero segundos, le van a costar muy caros a
final. No, Verstappen ya está a los puntos, está noveno.
Ah. Es que lleva un año complicado, Carlos, ¿no? Porque si os fijáis, el tiempo de qualifying es siempre muy competitivo, incluso por delante de Verstappen, que es un gran clasificador, pero luego en carrera le ha pasado de todo, absolutamente de todo, ¿no? Y luego ya el colmo ha sido esa última carrera en la cual pues Verstappen no le ha salido de las narices dejarle adelantar cuando Carlos sí lo ha hecho en dos ocasiones. Y yo soy un fan de Verstappen, no lo niego, pero veo a Carlos un señor, y Verstappen, pues oye, está comportándose un poco como un niño, ¿no? En ese sentido. Oye, mira, no te voy a dejar pasar porque mi padre...
Pero es que el padre le anima, además. O sea, es, claro, es lo que le está inculcando.
Sí, pero eso es bueno para Carlos, porque efectivamente, puestos a dar la máxima prestación, están ahí. Lo que
Alonso ha parado,
perdón. El otro es disciplinado.
Alonso ha parado en boxes, va a cambiar neumáticos, ahora pondrá ya duro y va a intentar, bueno, quedan muchas vueltas.
Ha hecho 19 vueltas con este juego.
29.53...
Pues se ha hecho 19 con los medios y sí que puede hacer 20,
sí,
24 con las...
Sí, 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 verdad, sí.
Con los duros, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues es la segunda parada de Fernando Alonso. Ha salido sin problemas. No hemos visto la parada, no sabemos la duración. Pero, repito, GP2 Engine, motor de GP2. Ese es el grito de Fernando Alonso. No hay nada más que decir. Es que no hay nada más que decir. Es que en carrera son 180 caballos. Porque cuando carga la batería de boxes es menos, pero... En calificación, pero en carrera son al menos unos 180 caballos. Y eso es el salto que hay casi con GP2.
Han llamado a Rosberg también un poco precipitados porque había parado Bottas.
Bueno, vamos a ver la parada de Rosberg. Esto no le viene bien en su duelo con Vettel. Ahora va a tener que parar Vettel, claro, seguramente.
Sí.
Pero bueno, de todas maneras ahora se estaba yendo otra vez de Vettel de...
Lo que pasa es que Vettel está con las duras y lleva 16 vueltas, entonces... Igual tiene que aguantar un poquito más. Tiene ahí un buen dilema, tiene ahí Ferrari.
Quedan 23 para el final. Yo creo que si pones dura ya no paras más. O sea, serían dos paradas.
Sí.
En vez de tres. Estaba la ya os he dicho yo que al final tampoco iba a ser tan dramático. Lo que pasa es que...
Tampoco debemos olvidar, Maxi decía 10 vueltas al armado. Yo entiendo también que son pocas vueltas para hacer la parada, pero no olvidemos que van con carga de gasolina máxima al principio. Con una pista con poca goma, es decir, la pista lógicamente va a ir a mejor, el grip va a ser mayor, el coche cada vez va más descargado, entonces del primer stint que haces al último, digamos que todas las condiciones son más favorables de cara a conservar neumáticos, ¿no? Y a lo mejor lo que podía parecer una carrera 3 puede ser una carrera 2 paradas, eso siempre hay un plan A y un plan B, ¿no?
Pues sí, sí, efectivamente es un poco... estaban pendientes a ver qué pasaba y es verdad que la pista va cogiendo goma también y eso hace también que el neumático vaya mejor. Ha parado Vettel, es que es obvio. Ahí está entrando en una blocada espectacular. Se mete en boxes Vettel
y Rosberg bate el récord de la pista en el segundo sector, sí, en el mismo momento.
Viene como un tiro.
Es decir, que la salida, claro, va a ser a cuchillo.
Sí, vamos a ver que está aquí el segundo puesto en juego, que es el momento más emocionante de la carrera. Va a poner el neumático duro. Vaya cambio atómico. Ahí viene al fondo Rosberg. Ahí viene al fondo, va a estar muy igualado, muy igualado, muy igualado. Está en el carril saliendo Rosberg. De salida, va a pasar Rosberg delante. Rosberg. Yo creo que pasa Rosberg. Sí, ha pasado Nico Rosberg con una un jugada. Vueltón tremendo. Ha metido el turbo, ha metido la tuerca y ha pegado un acelerón tremendo Nico Rosberg en la vuelta anterior y ha conseguido pasar a Sebastian Vettel. Así que esto se va a convertir en un doblete casi seguro de Mercedes. Vamos a ver ahora los ritmos, pero es que ahora mismo con el neumático calentito ya se está yendo un poquito Rosberg de Vettel.
Sí, estaba claro que Rosberg tenía que apretar en esa vuelta justo donde Vettel hacía su parada, incluso en la vuelta anterior.
1-1 la diferencia ahora mismo.
Claro, para poder efectivamente salir por delante, ¿no? Y a pesar de esa parada, gran parada de Ferrari, pues bueno, el ritmo de Rosberg le ha bastado o es suficiente para poder salir por delante, ¿no?
Estamos viendo un adelantamiento con la cámara infrarroja y no se ve nada.
Sí, la verdad es que no entiendo.
Es que es alucinante. ¿No?
Era Raikkonen adelantando,
¿no? En blanco y negro se ven los discos y no se ve absolutamente nada.
Bueno, ha entrado Hamilton.
Ha pasado a Bottas Raikkonen, ¿eh? Digo, para los que hayan visto una cosa rara y no es el madrugón, es que ha adelantado a Bottas.
Bueno, y Hamilton está en pit cambiando sus neumáticos y Rosberg, récord del primer sector, tiempecito decente en el segundo.
Y buen y último abriendo, sector.
Sí, y abriendo la distancia con Vettel, ¿eh?
Ahí está, 2,8 para Hamilton, sin problemas. Bueno, 2,8. Vuelta rápida en carrera para Rosberg, 1,37, 1,47. Tenemos mensajes y nos los va a contar, pues, que quien está atento a todo esto es Álvaro Lorenzo. Álvaro, cuéntanos.
Bueno, Carlos, pues por ejemplo Luis al principio nos decía buena salida de Fernando para hacernos soñar con que sumará algún punto, ahora ya está bastante más complicado. Antonio criticaba a Rosberg, dice que si quiere ganar el campeonato del mundo no puede hacer esa salida. Oscar nos dice que le pongan a Fernando los motores de las motos Honda, que van bastante mejor. Y Alex dice, a ver qué os parece esto a vosotros, las vueltas que está haciendo ahora Alonso no venderán periódicos, pero son las que provocan que los jefes le vean como el mejor.
Yo estoy de acuerdo. Es que esas cosas se ven en el paddock, ¿eh?
Es que el talento es el talento y se ve de muchísimas maneras. Es también lo mismo que le pasa a Roberto Meri. Sí. Su talento no se lo puede quitar nadie.
Va más allá del puesto. Sí. Es que la cuestión...
Y, por ejemplo, Fernando, hay que decir, ya está rodando también por debajo de 1,40. O sea, hacer 1,39 con esta plancha, pues está muy bien.
Pero es que ya están en 37.
El gap es así. Sí. Lo que quiero decir es que este va exprimiendo el coche, pero hasta que hace
todo.
Zumo de la fibra de carbono.
Todo. Sí, sí, es así. No, yo estoy de acuerdo. ¿Alguna más, Álvaro?
Pues... destacar que Forza Ferrari es trending topic en España, con lo cual los ferraristas siguen bastante,
claro que sí,
vivos, hombre, en España.
Además, yo he crecido como ferrarista, o sea, que es que no, aquí no...
Yo también.
Aquí los que... algunos están equivocados de ciertas cosas, pero bueno, es lo que hay.
Pero es que
lo que pasa es que también amar a Ferrari, o que te guste Ferrari, es algo que se te apaga cuando... Y Joaquín, tú estarás conmigo cuando trabajas cerca de ellos, un poco, porque es... Son muy suyos, ¿eh?
Algo de eso hay. Y sobre todo, que lo que no se puede olvidar es que ser de Ferrari es como ser del Atleti. Y no quiero levantar polémicas. Es que es un equipo más famoso por ser el Pupas, por tener a veces mala suerte o lo que quieras. No quiero decir más que eso. Y no es un equipo que ha ganado siempre. Al revés, es un equipo más famoso por perder que por ganar. Pero ha estado siempre. Su mérito es que la Ferrari es la Ferrari.
Es verdad.
Y claro, aquí hay mucho ferrarista que piensa que no, que es que lo de Schumacher era lo normal.
No.
Pues no. Eso es la excepción en la historia de la marca más legendaria, sin duda.
Luego también habría que analizar la inversión que está metiendo Ferrari en los últimos tiempos de que ha llegado Marchionne también, ¿eh? Es que en la etapa anterior había, yo creo, una intención de que Montechemolo ardiera en el campo. Y yo creo que eso perjudicó a... las posibilidades deportivas también de Ferrari, pero bueno. Ahora mismo Hamilton primero, Rosberg a 9,2, es decir, Mercedes. Primero Hamilton, segundo Rosberg, los dos Mercedes. Coche. Segundo coche de la parrilla, tercero, Sebastian Vettel. Cuarto, Kimi Raikkonen. Tercer coche de la parrilla, a veces. Quinto, Valtteri Bottas. Sorprendente y brillante. Sexto, Romain Grosjean. Al lado, otro, es decir, es un... Van todos alineados. Séptimo, Pastor Maldonado, en una carrera de las más sobrias que le hemos recordado y que le estará gustando mucho a Charlie Barazal. Octavo, Nico Hülkenberg. Noveno, Checo Pérez. Y décimo, sigue ahí luchando por los puntos y aguantando como puede, Carlos Sainz, que por lo menos está puntuando.
No, y está apretando a Pérez, ¿eh?
Sí, sí. Se lo acaban de decir.
Y ojo, medio porque segundo. Hamilton acaba de hacer 36-1. Sí. Cuando 36-1. Los demás están en 37-5.
36-1.
A Sainz le han pedido
que apriete. Se ha colado un poquito Sainz.
Que apriete. No, no, es que le han dicho que vaya por él porque creen que pueden acabar novenos.
Bueno, vamos a ver si puede lograr esa novena posición. Está chuchando a Checo Pérez. No es fácil pasar a un motor Mercedes nunca. Y un Force India además tiene muy buena velocidad punta. Uno de los problemas que tiene el chasis de McLaren también es que no da mucha punta. Es la tendencia Red Bull de ser coches con demasiado drag.
Bueno,
con demasiado,
¿qué opináis? ¿Que Carlos se hace con Pérez o que no?
Ahí está. Creo que sí. A ver, nuestros queridos pilotos.
Vayamos a ver.
Grosjean ayudando.
Grosjean a Prubas. Aquí levantando todo el...
Rompiendo
todo
la moqueta.
Grosjean va octavo, con lo cual este tipo de cosas ayudan a puntuar a Carlos.
Sí, no, sí, ya ha parado en boxes, ¿eh? Ha parado en boxe Grosjean. Bueno, es que venía mal. Vamos a ver.
Espera, es que hay dos.
Es que vemos doble en este momento.
Con Maldonado, ¿no?
Es que está con Maldonado.
Es que están los dos.
Sí,
¿verdad?
Estaba Maldonado intentando adelantar a Grosjean.
¿Se han colado los dos?
Y sí. Se han ido a por Uva y al final ha parado en boxe Grosjean. Y ahora mismo es sexto Pastor Maldonado. Séptimo Hulkenberg. Octavo va a ser Checo Pérez. No, noveno Pérez, porque ha mantenido la posición Grosjean. Pero bueno, ahí está. Cuatro décimas. Ahí está Sainz. Vamos, Carlos, hombre.
Bueno, y aquí
a
vemos
ver si
que
puedes otra vez levantarte carreras, de un problema.
Y que son carreras de coches. ¿Eh?
Uy, ahí está. Vamos a ver si lo puede. Efectivamente, carreras de coches.
Tiene que esperar donde tiene que
esperar. Tiene que esperar a la chicane.
Va mucho más deprisa, Carlos, pero no olvidemos que el motor Mercedes en la recta.
Tiene que pegarse
de todas
las
maneras. Permitirme que sea malo, porque esta es la repetición de la carrera de Singapur. Es decir, precisamente en el pit wall consideraban que Carlos era capaz de adelantar a Checo Pérez y por eso le dijeron a Verstappen que se fuera para atrás. Sí. A ver si en este caso puede con un adelantamiento demostrar que en Singapur habría podido también o con más facilidad incluso.
De todas maneras, la colada en el spun que acaba de tener no le beneficia nada para el último sector a Carlos. No.
Yo creo que Singapur era un pelín diferente porque lo que hizo Carlos fue conservar neumático para atacar al final. Claro. Aquí no, aquí ha habido un problema con el alerón delantero, entonces le están pidiendo que apriete, entonces exacto. Puede llegar el caso que sobrecaliente el neumático y se encuentre pues eso a una distancia de Pérez en la que no pueda adelantar, ¿no?
Es más, a Verstappen le ha dicho que tiene que llegar a meta con estas gomas.
¿Con estas gomas?
Cuando sí, se acaban de montar.
Complicado. Fijaos además que qué pena no tener la segunda zona de DRS.
¿Duro o medio?
Sí.
Para poder aproximarse en el tercer sector.
Llega. Sí, es que lo han quitado. Es otra de las medidas de seguridad de este año en Suzuka. El otro día cuando vi la pluma de la grúa metida detrás del guardarrail, se me llevaron los demonios en la curva que se chocó desgraciadamente
Jules Bianchi.